Bienvenidos a América es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la red hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen, como siempre, como cada semana, a su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, de todo corazón, trayéndoles información útil, orientación responsable y respuestas a todas sus preguntas de migración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás, a quien le doy la más cordial bienvenida.
Gracias, José, y saludos para ti, para todas las personas que nos acompañan siempre en este programa. Yo le llamo el oasis de mi semana, de verdad, entre tanto trabajo y tantas cosas que hay que hacer, siempre es un placer y un honor compartir este espacio con nuestra gente y contestar sus preguntas.
Me gusta, me encanta, además, Rafael, porque hemos estado viendo un incremento notable de las personas que están conectándose de alguna u otra manera con Bienvenidos a América. Como saben, este programa se transmite en vivo y se transmite en diferentes horarios. Así que si nos quieren hacer una pregunta, muy fácil, llamen al 1-800-248-3232. Anoten ese teléfono, nunca saben cuándo les puede ser útil. 1-800-248-3232. Si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su pregunta en la contestadora y con mucho gusto y en estricto orden de llegada la vamos a poner en el programa y el abogado la va a responder de manera directa, franca y absolutamente gratuita. También, por supuesto, ya lo saben algunos de ustedes, nos pueden seguir en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la red hispana. Y por si fuera poco, nos pueden descargar de el aplicativo móvil de Google Play o de Apple Store, la red hispana, para que puedan escuchar el programa en su mejor conveniencia. Y por si fuera poco, este programa se transmite en 61 estaciones afiliadas de radio. Un honor para nosotros, de verdad, ser socios, cómplices de ustedes en este esfuerzo de comunicación con nuestra audiencia y también en nuestra visión y Pluto TV en señales electrónicas. De verdad, muchas gracias, como siempre, Rafael. Nos encanta estar en contacto con toda nuestra audiencia en todos los tipos de plataformas habidas y por haber, como dice la expresión. Oye, y como hay muchas preguntas, creo que tenemos muchísimas preguntas, nos vamos a ir rapidito, pero hay un tema que sí te quiero preguntar de entrada breve, porque pues sí llama la atención, ¿no? Estos reportes de que aparentemente las autoridades migratorias, aduanales, pues le están echando ojo a las redes sociales de los solicitantes de todo tipo de trámites migratorios, naturalizaciones, legalizaciones, residencias, asilo, para ver qué onda, de qué se trata, platícanos.
Mira, José, definitivamente es una situación que nos llama la atención porque inicialmente se trataban de apenas rumores, ¿verdad? Escuchábamos que lo estaban haciendo. Sabemos que inmigración muchas veces dice que va a hacer cosas y no las hace. Así es que estábamos al pendiente, ¿verdad?, de cómo se estaría llevando a cabo esto. Pero ya lo hemos visto en carne propia, precisamente incluso en casos de nosotros, en los cuales estamos viendo cuánto está afectando la información que las personas presentan en las redes sociales para cualquier tipo de trámite migratorio, así como mencionas, cualquier persona que esté solicitando residencia, incluso está afectando a aquellas personas que vienen como turistas a los Estados Unidos. Así es que es algo bien, bien, bien importante que tengamos claro, porque a veces sabemos que las personas no necesariamente están planteando o presentando en las redes sociales cosas que tengan que ver directamente con su vida diaria. A veces publicamos bromas, los famosos memes o alguna foto que tal vez sea una hipérbole, ¿verdad?, de la vida, una exageración a algo que queremos proyectar, una broma, un chiste, pero la verdad es que lo toman muy en serio y lo pueden utilizar en su contra. Como modo de ejemplo rapidito, o sea, recientemente tuve un cliente y aquí todos sabemos que cuando las personas tienen una residencia y llevan y solamente llevaban 2 años de casados cuando hicieron la residencia, le dan lo que se llama la residencia condicionada. Esa residencia, al cabo de 2 años, esta persona tiene que presentar una remoción de condiciones. ¿Qué pasa? Tuvo este cliente que durante esos 2 años viajó muchísimo porque tenía permiso de viaje, obviamente, ya tenía su residencia condicionada. Y esta persona, cuando regresó en uno de sus viajes, lo detuvo el agente de aduanas y le enseñó todas las fotos que tenía de este viaje y de viajes previos con otra persona que no era la persona que lo estaba patrocinando a él como su esposa. Así es que ese tipo de situación se puede dar. Tengan mucho cuidado. También he tenido el caso de que le han preguntado a clientes de nosotros quién es esta persona que sale contigo en la foto, y tal vez es su prima, es su tía, es su abuelita. Pero el oficial de inmigración puede pensar que usted está representando, ¿verdad? Presentando información falsa, errónea o fraudulenta ante las autoridades migratorias. Estos muchachos, José, que ponen fotos de sus armas, ponen fotos de dinero, todas esas cosas causan sospecha, y un oficial puede determinar que a base de la información que él está viendo en sus redes sociales, usted pueda constituir un peligro para los Estados Unidos.
En pocas palabras, si tenemos nada más unos 15 segundos, sí hay razones legítimas por las cuales las autoridades migratorias, específicamente de USCIS, tienen el derecho de, digamos, conocer lo que están haciendo los solicitantes en redes sociales.
Es correcto, es correcto. Hay razones, ¿verdad? Y podrían ser esos asuntos, esos impactos de seguridad nacional, terrorismo y todas estas cosas. Pero tengamos mucho cuidado con lo que se publica, porque sí, yo he visto en las entrevistas, José, que he estado con mis clientes, que el oficial en su expediente tiene screenshots, fotos de las redes sociales de mi cliente. Así es que es algo que definitivamente está pasando y hay que tenerlo presente a la hora de nosotros estar publicando nuestra vida en las redes sociales.
Me parece muy bien. Bueno, y como vamos a desahogar muchas preguntas, Rafael, si te parece, vamos a empezar con nuestro amigo Javier, que nos llama desde Los Ángeles. Adelante.
Emigré por medio de la amnistía. Después de la amnistía duré 5 años después para aplicar por la ciudadanía. Fui a hacer el test y lo pasé. Entonces, nomás me dijo el oficial, bienvenido a California, y ahora ya nomás va a esperar usted la cita para ir a jurar, pero eso nunca sucedió. Fue en el año del 91, por ahí. Entonces, quisiera saber si es posible hacer algo.
Claro que sí. Mire, lo que tiene que hacer en este caso es comunicarse con inmigración. Se puede hacer a través de una carta, incluso en la online, y corroborar qué pasó con esa cita. Nosotros podemos ayudarle con eso, o un abogado que usted tenga de confianza, pero sí, comuníquese para que puedan resolver ese problema. Eso se debe resolver sin situaciones mayores. Tal vez pueden decir que sí, le enviaron su certificado de naturalización sin haber tenido la ceremonia. Pueden pasar muchas cosas, así que corrobore con inmigración, porque sí se puede hacer. Si gusta, nos puede llamar y lo podemos ayudar con eso.
Bueno, y quizá un consejo más general, Rafael, no sé, es decir, dejar pasar 30 años de un trámite, probablemente es un periodo un poco largo de tiempo, ¿no?
Claro que sí, y es algo muy importante. Se trataba de su ciudadanía, así es que sí es importante que seamos muy diligentes a la hora de darle seguimiento a estos casos y no esperar tanto tiempo. Pero para el amigo, entiendo que va a tener solución, así es que mucho éxito.
Perfecto, Javier. Bueno, pues sí, siga los consejos, por favor, del abogado, y ojalá todo sea muy bien. Y cuando ya le den su ciudadanía, llámenos. Platicamos con usted, nos va a dar mucho gusto felicitarlo. Vamos, seguimos en Los Ángeles, ahora tenemos a Oscar, adelante.
Yo soy ciudadano, le arreglé pues a mis hijos, a mis 2 hijos que están aquí ya tienen como alrededor de 15 años de estar o más. Pero en ese momento yo también mandé a mi hija y se durmió con los papeles que le mandé para ser residentes aquí y ahora quiere venirse para acá. ¿Cómo puede hacer ella?
Bueno, no entendí qué fue lo que ella hizo con relación. ¿Usted entendió, José, qué fue lo que ella dijo con relación a qué hizo ella? ¿Qué fue? ¿Que ella siguió, se quedó en su país?
No me quedó muy claro, te soy franco.
Sí, no me quedó claro qué fue lo que ella hizo, pero si gusta nos puede llamar y corroboramos su caso. Él tuvo una petición para sus hijos, pero con relación a una de sus hijas, ella hizo algo distinto a lo que hicieron los demás y está preocupado por eso. Si nos llama, con mucho gusto lo evaluamos y le dejamos saber si le podemos ayudar.
Bueno, aprovechamos, Rafael, si gustas compartir tu número telefónico.
Cómo no, aquellos amigos que gusten comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Perfecto, muchas gracias y saludos a los amigos que nos están siguiendo en redes sociales, Belia, Marcela, varios más, Coco Villanueva, muy bien, muchas gracias por seguirnos. También nos pueden enviar sus preguntas por redes sociales, de hecho tenemos un par, Rafael. Nuestro amigo Juan Leal desde Tampa, Florida, nos dice lo siguiente: él es venezolano, soltero, 34 años, entró con visa de estudiante desde hace más de 7 años, hizo una petición de asilo que está pendiente. No sé si 7 años es lo normal. Hace 6 meses aplicó al TPS y tampoco ha recibido respuesta. Su padre es ciudadano americano y han considerado la opción de que él lo pida, pero no sabe si este proceso puede hacerse sin estar en la obligación de salir del país porque él no quiere perder su vida, su trabajo, mientras espera la residencia afuera del país. Muy lógico.
Muy, muy interesante la pregunta del joven, porque está hablando de varios asuntos. Primero, el asunto del asilo sí se puede tardar mucho tiempo. Usualmente no llega a los 7 años para la entrevista cuando estás haciendo un asilo afirmativo. Un asilo afirmativo es el asilo que haces con inmigración versus que el asilo defensivo, ¿verdad? Es el asilo que haces en la corte de inmigración. Así que un asilo afirmativo no debe durar tanto tiempo, así es que sería ideal corroborar que no te hayan dado una cita para una entrevista y que no te haya llegado y te hayan cancelado el caso. Eso es una. La otra, el asunto del TPS que se haya tomado 7 meses, sí es posible. Nos ha pasado a nosotros y que tenemos casos pendientes por esa cantidad de tiempo y es muy normal. Ahora, para corroborar el asunto de la petición de tus padres, el hecho de que tengas el asilo pendiente o el TPS pendiente no impide. Así es que ellos pueden hacer una petición por usted. Me faltarían varios detalles para dejarte saber exactamente cómo sería tu proceso y tu entrevista, pero con mucho gusto nos puedes llamar y podemos corroborar tu caso. Pero tienes varias alternativas. Es cuestión de que te organicemos bien un plan de trabajo y puedas continuar con tu caso y lograr el éxito y las metas que tienes aquí en los Estados Unidos.
Muy bien, gracias Juan por su pregunta y saludos a todas las amigas y amigos que nos siguen allá en Florida. Y ahora nos damos una llamada. Tenemos a nuestra amiga María que nos llama desde Portland, Oregon. Adelante, hola. María, buenos días por allá.
Buenos días. Mire, mi pregunta es, mi esposo pidió a mi hija en el 2006, es en la F3, no sé hasta, tiene una hija ya de 21, no sé cuánto todavía tiene que esperar para que ella la pida.
Ok, me vuelve y repíteme, tu esposo peticionó a su hija y estamos hablando de, ¿cuándo fue que presentó la solicitud?
En el 2006.
En el 2006. Te verifico un momentito. ¿De dónde, de qué país es usted?
De México.
De México. Te corroboro en breve. Tengo aquí en mi equipo de trabajo. México. ¿Y la peticionó un ciudadano o un residente?
No, un ciudadano, pero ya la había pedido cuando era residente en el 95, pero hasta ahorita le están diciendo que ya no tiene la protección de la 245 y porque acababa de cumplir 21 en el 95.
Bueno, si presentó una solicitud antes del 2001, ¿verdad? Podría tener la protección todavía de la 245i, aún así haya cumplido la mayoría de edad. Eso no es un impedimento para que la 245i le ayude. Lo que sí es que quiero saber entonces cuándo fue que se presentó la segunda solicitud.
En el 2006.
En el 2006. Entonces, ¿se la negaron? ¿Le dieron una cita o qué ha pasado con eso?
No, ahorita ya la está pidiendo su hija de ella, que ya tiene 21, pero le dijeron que ya no está protegida por la 245i y que la del 2006 todavía le falta esperar.
Sí, porque mira, para la del 2006 van por septiembre del año 2000. Por septiembre del año 2000, así es que sí le falta bastante. Pero el asunto de la 245i no es para ganar tiempo, es simplemente para que tenga la protección de tener su entrevista aquí en los Estados Unidos. Así es que nos gustaría hablar en detalle con usted. Si nos llama a la oficina, podemos corroborar ese dato, porque el asunto de la 245i no va a expirar por el simple hecho de que ella haya cumplido la mayoría de edad.
Sí, porque cumplió en mayo y en diciembre los pidió, pero tenía otra del... Pero como Exacto. perdió todos los documentos, tenía otra del 93, pero como no tiene nada...
Claro que sí, pero eso se puede conseguir. Esos documentos se pueden conseguir. Podemos pedir el récord con inmigración y usarlo como uh-huh. evidencia. Así es que si nos llamas, podemos corroborar el caso y darte una mejor alternativa y ver si podemos de alguna manera aprovechar uh-huh. esa petición previa que ella tuvo.
Pero ¿y a dónde podemos hablar?
Claro que sí, se puede comunicar con nosotros al 210-996-5838.
Muy bien. Bueno, amiga María, muchas gracias por su llamada y saludos a todos los amigos desde Portland, Oregon. No se preocupe, vamos a estar repitiendo a lo largo del programa el teléfono del abogado Rafael Borrás. Y si me lo permites, Rafael, sigamos por la zona del oeste de los Estados Unidos. Sí. Y ahora seguimos con la señora Sara, que nos llama desde Spokane, en el estado de Washington. Adelante.
Mis hijos todos son ciudadanos. ¿Tengo alguna posibilidad de poder yo arreglar por medio de ellos? Quisiera ver qué me podrían aconsejar.
Es altamente posible de que si tiene un hijo ciudadano, el hijo pueda presentar una petición a favor de su madre ahora. Hay que corroborar varios datos, si cómo entró a los Estados Unidos y si tiene algún otro familiar en los Estados Unidos con el cual pueda solicitar el perdón por la presencia indocumentada que en los Estados Unidos. Así es que de manera general le contesto que sí, un hijo ciudadano puede peticionar a un padre ya cuando el hijo tenga los 21 años de edad.
Perfecto, muy bien. Nos vamos ahora con nuestro amigo Jorge. Tenemos una llamada desde Carolina del Sur. Adelante, Jorge, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Mi pregunta es que yo hice la solicitud para la ciudadanía en español porque ya tengo 60 años. Yo la hice personalmente, no hice con abogado porque no tenía plata. Y ya llevo 6 meses esperando que me llamen. Espero o consigo un abogado para que adelante el proceso.
Mira, les recomiendo que consulte con un abogado para asegurar de que usted está solicitando con todos los anejos suficientes para que lo eximan de tomar el examen en inglés y lo pueda tomar en español, que es lo que usted quiere. Sobre el tiempo de espera, está dentro de un tiempo razonable. Todavía falta para que te llegue la contestación. Probablemente esa cita te va a llegar alrededor de un año, ¿verdad? Como está llegando ahora y como se está tardando, tal vez un poquito más dependiendo del centro de procesamiento que esté manejando su caso. Así es que sí te recomiendo que consultes con un abogado para que verifique el paquete que usted sometió. Si todo está bien, simplemente espere. Si hay que enmendar algo, hacerle algún cambio o añadirle evidencia, porque lo que queremos es que cumpla el propósito que usted quiere, que es poder tomarlo en español. Y debe asegurarse que haya llenado bien esos documentos.
Muy amable.
Claro que sí.
Muchas orden. Gracias, amigo Jorge. Y seguimos con las llamadas. Ahora nos regresamos a la costa oeste con nuestra amiga Rosy desde Seattle. Adelante, Rosy, ¿cuál es tu pregunta? Buenos días por allá.
Buenos días. Mi pregunta para el abogado es que yo tengo mi esposo ciudadano y mi hijo de 18, pero tengo una salida. Yo entré en el 96, salí en el 98 y volví a entrar en el 99. Y ¿cuándo es que el esposo residente, que mi esposo, cuándo es que la persona agarra el, como yo, que podría agarrar el perdón? Porque me dijeron que tengo el castigo de 10 años por esa salida que tengo del 98.
Le pregunto, ¿en alguna de esas salidas o entradas que usted tuvo, usted fue intervenida por inmigración?
Sí, sí me agarró inmigración las 2 veces que entré.
Ok, bueno, pues entonces es posible que sí tengas el castigo de 10 años o el castigo permanente. Así es que nos gustaría evaluar tu caso. Hay que pedir tu récord para ver cómo quedó eso con inmigración, para darte una asesoría mucho más específica y exacta, ya que tu casito es un poquito más delicado y no queremos sugerirte algo que después te vaya a afectar y vayas a exponerte a las autoridades migratorias sin necesidad. Hay que corroborar, todavía existen algunas visas que podrían perdonar esta situación, así es que quiero corroborar que puedas calificar por alguna de ellas o alejarte alejarte totalmente de algún proceso migratorio, que es lo más que te convenga.
Bueno,
muchas gracias, Rosy, por tu llamada. Saludos a las amigas de Todo Esencial. ¿Cómo me da gusto, Rafael? Que estemos brincando por todo el país, llamadas.
Sí, excelente. Sur,
vamos a lo medio oeste, de verdad, nos da mucho, mucho gusto. Muy agradecidos, como siempre. No voy a cansar de repetirlo con todas nuestras emisoras afiliadas, porque sin ellas, pues, no seríamos nada, Rafael, sin la afiliación de todos estos. Y quiero aprovechar también para comentarte, como sabes, en la Red Hispana cubrimos muchos temas de interés, e importancia y relevancia para nuestra comunidad. No solamente migración, temas de educación, de salud, también de deportes, espectáculos. Cubrimos de todo, pero un tema muy importante y especialmente a raíz de esta pandemia es el tema de la salud y de la salud mental, Rafael. Entonces quiero comentarte que a través de una alianza que tenemos con la Fundación Robert Wood Johnson de California, estamos lanzando una serie muy interesante que se llama Hablemos de Salud Mental. ¿Está usted preocupado porque sus hijos están demasiado tiempo en los videojuegos y usando la tecnología, que si no están socializando por la pandemia, por el confinamiento, que si hay estrés porque han cambiado muchas veces las reglas de trabajo, violencia doméstica? Todos esos temas los tenemos y tenemos recursos, videos, artículos con expertos, psicólogos, para que puedan ustedes iniciar esa conversación. Les recomiendo mucho que la vean. Está en nuestra página de la redhispana.org/ Hablemos de Salud Mental. Repito, la redhispana.org/ Hablemos de Salud Mental. Un tema muy importante, Rafael. Y creo que nos queda poco tiempo, pero quizá nos queda tiempo para una llamadita más. Vamos hasta Orange County, ahora en California, con nuestro amigo Ángel.
Necesito saber si puedo ser ciudadano americano. Tengo como 30 años con la mica.
Lleva 30 años como residente y quiere hacerse ciudadano americano. Así es que es altamente probable de que lo puedas tomar en español, dependiendo de su edad, ¿verdad? Si usted tiene 50 años de edad y lleva 30 años como residente, definitivamente lo va a poder tomar en español. Así es que cualquier ayudita que necesite con eso nos puede llamar. Sí lo puede hacer y espero y le deseo muchísima suerte en ese trámite.
Muchas, muchas gracias, Ángel. Y ahora en Houston, con nuestro amigo Alfredo.
Yo soy ciudadano, hablo de Houston, Texas, y le he pedido a mi hija hace 20 años, nomás que el abogado que me hizo el papeleo la puso como hermana, no como hija, y como ella está casada, me dijeron que iba a tardar de 10 a 15 años. Van 20 años y no me han hablado.
Wow, hay que corroborar si esa información que se presentó ante inmigración se aclaró y se dejó clara y se hizo de la manera adecuada y se enmendó la petición de la manera que se tiene que enmendar. Al amigo lo que le invito es que busque un abogado de confianza. Estoy aquí para ayudarle si nos necesita a nosotros, porque hay que ir detalle por detalle en esa solicitud, porque no quisiera que inmigración la calificara como fraudulenta. Hay que tener mucho cuidado con eso y estamos en la mejor disposición para ayudarle.
Perfecto, muy bien, gracias a nuestro amigo Alfredo. Ahora nos vamos para Omaha con la señora Sánchez.
Estoy buscando ayuda de un abogado de sin fines de lucro para un familiar que está en Corpus Christi. Él está detenido y lo van a pasar a migración. Quería ver cómo podía tener una ayuda, por favor.
Mira, como anillo al dedo, Rafael. Tu teléfono, por favor.
Está aquí cerquita, se puede comunicar con nosotros al 210-996-5838. Tratamos aquí a diario asuntos de detenidos, así que con mucho gusto podemos evaluar su caso.
Perfecto, muy bien. Ya voy a aprovechar este pequeño espacio para darle siempre las gracias al equipo que está detrás de cámaras, detrás de los
mejores.
Por supuesto, sin ellos no sería posible. Bienvenidos a América, nuestra compañera Yelena Grillé, a cargo de las afiliaciones. En la cabina de sonido, Daniel Ramírez y Ariel López. Y, por supuesto, nuestra gran amiga Luisa Arbeláez, ayudándonos en todo lo que tiene que ver con la producción del programa. Y Valerie, que está tomando sus llamadas. De verdad, muchas, muchas gracias. Es el equipo de la Red Hispana. Somos una familia un poco más grande. Todas las familias latinas somos grandes, ¿no, Rafael? Pero fundamentalmente quiero dar las gracias al equipo que está detrás de este programa y que lo hace posible. Y bueno, vamos a una pausa, Rafael, si te parece. Tenemos mucha información. Tenemos una muy buena entrevista con la doctora Trinidad Solís. No se la pueden perder. Nos va a hablar precisamente de la medicina familiar en estos tiempos que es tan importante, como siempre, más que nunca, estar sanos. Vamos a una pausa y regresamos con Bienvenidos a América. No se vaya.
Un nuevo estudio encontró que el confinamiento a raíz de la pandemia, así como el estrés provocado por la pérdida de familiares o del empleo, han profundizado otra pandemia, la de la violencia doméstica. La violencia doméstica tiene varios rostros. Puede ser física, emocional, psicológica, económica o sexual. Una de cada 4 mujeres y 1 de cada 10 hombres la padece a lo largo de sus vidas. Si sientes que eres víctima de algún tipo de violencia, los expertos recomiendan 1. Identifica espacios seguros en tu hogar para los momentos de mayor tensión. 2. Ten lista una maleta en caso de que necesites un tiempo aparte, ropa, medicinas y copias de tus documentos importantes. 3. Puedes llamar las 24 horas al día a la línea de ayuda de violencia doméstica al 800-799-7233. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
¿Sabía que el estigma relacionado con la salud mental es el principal obstáculo que evita que las personas busquen tratamiento? Y muchas veces, nosotros contribuimos a ese estigma utilizando expresiones que ridiculizan a las personas con trastornos mentales. Frases ofensivas como referirse a una persona como loca o a un psicólogo como un loquero contribuyen a estigmatizar a las personas con trastornos mentales. Los expertos recomiendan evitar el lenguaje estigmatizante como loco, demente o psicótico. Hablar abiertamente sobre la salud mental. Mostrar compasión hacia personas con afecciones mentales. Los problemas de salud mental no son exclusivos de un grupo racial o étnico, aunque nuestras comunidades enfrentan problemas de acceso a servicio, ya sea por el estigma, barreras del idioma o la carencia de cobertura médica. Sin embargo, hay ayuda y recursos a su alcance. Para más información, visite laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
Actualidades.
¿Escuchaste las noticias sobre el COVID? Siguen surgiendo más tipos del virus.
Sí, pero también escuché que si todos estamos al día con nuestras vacunas y refuerzo, nos seguimos protegiendo y ponemos nuestro granito de arena para frenar la aparición de nuevos tipos del virus.
Como dice el dicho, todos para uno
y uno para todos.
Así es. Esta es una tarea en la que todos podemos ayudar. Vacunarse contra el COVID-19 es la mejor manera de reducir la propagación de nuevos tipos del virus. Las vacunas reducen el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte por COVID. Y la dosis del refuerzo se recomienda para fortalecer la protección. Para información sobre las vacunas contra el COVID, comunícate con el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas vía Facebook o Instagram con la frase Una Voz para la Salud. Un mensaje del Centro Nacional de Salud para los Trabajadores Agrícolas y esta estación.
Fuente de Salud.
Hola, queridos amigos. Su doctora Isabel quiere enseñarles cómo encontrar más tiempo. Porque es cierto que cada día tiene solo 24 horas. Pero algunos sabemos cómo aprovecharlas mejor que otros. Somos conscientes de que hay que aprovechar al máximo cada minuto. Y casi todos tenemos que trabajar o estudiar, por supuesto. Y pasamos tiempo yendo y viniendo del trabajo. ¿Qué podemos hacer? A donde quiera que vayas, tienes que estar preparado, lleva papel, el libro de los estudios, lo que sea. En inglés le llaman multitasking o hacer multitareas a la vez. Cada vez que dispongas de 5 minutos durante un receso en el trabajo, puedes hacer algo. Paga la factura o escribe una carta o estudia para el examen que tienes. No dejes de hacerlo. Así puedes encontrar más tiempo en tu día.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Para aportar al medio ambiente y combatir el cambio climático, hay varios componentes que debemos tener presentes. Conciencia al entorno en que vivimos, sensibilidad, conocimiento y entendimiento ante los desafíos ambientales, actitud de preocupación y motivación para mejorar la calidad de nuestro entorno. Debemos tener la habilidad para identificar, combatir y resolver los desafíos ambientales. Y por último, pero no menos importante, la participación activa que ayude a combatir y resolver las situaciones que día tras día enfrenta el medio ambiente a causa de nuestras acciones. Recuerda que si ponemos de nuestra parte, lograremos aportar positivamente a mejorar el medio ambiente y, por consecuencia, nuestra calidad de vida. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Nos encanta que nos acompañen, como siempre, como cada semana, para traerles información, orientación, respuestas a sus preguntas en el 1-800-248-3232. Recuerden que si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su llamada y en estricto orden de llegada las pasamos al aire con nuestro buen amigo, el abogado, el experto migratorio, don Rafael Borrás. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José, muy contento. Están buenas las preguntas en el día de hoy. Así que sigan
enviando. Cada vez tenemos más preguntas, así que ya no quiero que platiquemos porque se nos van las llamadas, pero tenemos en la línea una persona que nos está haciendo una consulta desde El Salvador, sumamente importante para él, Rafael. Vamos a tomarla de manera inmediata y después continuamos con las preguntas.
¿Cómo no?
Desde aquí. Adelante.
Hello, sí. Buenas tardes.
Adelante, ¿qué tal? Está en la línea, al aire. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Buenas tardes. A mí me gustaría saber cuál es la demora, si ya he pasado la cita de interview aquí en El Salvador y si todos los documentos están en orden. ¿Por qué hay una demora para resolverlo y cuánto se demora esto? Toda la documentación ha sido ejecutada en orden, todo está ya dentro de la embajada, ya fui a la entrevista y pues estoy aquí en el aire, no tengo ni idea de lo que sucede. Mi pasaporte lo envié el pasado 8 de febrero y cada vez que reviso dice que no hay estatus disponible acerca del pasaporte.
¿Cuál es el trámite que usted está haciendo con inmigración?
Mi señora me ha pedido como el esposo de ella. Cabe Correcto. Mencionar que yo viví en Nueva York, o vivo en Nueva York desde 1990. Yo tuve un permiso de trabajo por asilo político, después se transfirió a TPS. Desde 1994 yo estoy trabajando legalmente y presentando taxes y pues respetando la ley. Yo, vamos, eso.
¿Hasta cuándo usted tuvo su entrevista?
El pasado 7 de febrero, aquí en El Salvador.
Ok, mira, recientemente tuvo un caso similar específicamente en El Salvador y pudimos contactarnos con la embajada y se le envió nuevamente una documentación que ellos habían pedido. Ellos no le pudieron dar la contestación al cliente porque faltaban unos documentos. Se les pidieron esos documentos y la persona se tardó. Yo creo que fue en agosto la entrevista y ya era octubre y no había pasado nada. Pudimos hacer unas llamadas directamente al consulado y se pudo resolver. No sé si te has comunicado por teléfono con ellos. ¿Por casualidad has intentado eso?
Sí, señor, y no es posible. Los números que tienen, sino que le dan un prompt automático y no hay posibilidad. Yo estoy a la espera de que la embajada se contacte conmigo vía email.
Sí, sí. La realidad es que se están tardando. Mira, tenemos unos números que utilizamos aquí. Si gusta, nos puede llamar a la oficina para ver si son los mismos que usted ha intentado. Pero sí hemos tenido éxito en estos asuntos. Así es que le voy a recomendar que nos llame para ver si podemos facilitarle los números de teléfono que nosotros hemos utilizado en estos casos o si podemos hacer una solicitud, lo que se llama un inquiry con inmigración para ver si es que hay algún problema con sus documentos. Espero que no, que simplemente se están tardando y esto se pueda resolver pronto, pero su asunto debe tener solución pronto. Si fue en febrero, sé que es desesperante que te has quedado allá, saliste a tu entrevista y si fuera que te hubiesen rechazado el caso cuando fuiste a la entrevista, pues entonces estaríamos hablando de otros temas. Así es que vamos a ver qué está pasando ahí. Tal vez están evaluando algún asunto con relación a tu estadía en los Estados Unidos y tal vez se debió haber presentado algún perdón que no presentaste y ni siquiera el oficial te lo ha dicho. No, así es que podemos hablar y platicar sobre eso. Sí,
el perdón, pero ¿qué perdón? Otorgado.
Es correcto, amigo. Mira lo que pasa. Muchas veces las personas cuando están haciendo el proceso consular presentan un perdón, que es el que se utiliza, el I-601A, para la mayoría de estos casos. ¿Qué pasa? Cuando llegas a la entrevista, surge que otras razones que usted haya tenido, otros encuentros que usted haya tenido con inmigración, ya me dijo que presentó asilo, sé que tuvo TPS, Tal vez la manera en que usted haya entrado, tal vez haya provocado la necesidad de algún otro perdón, y tal vez todavía no se lo han dicho y le vaya a llegar una carta. Lo importante es corroborar y descartar todas esas alternativas, porque si acaso le hace falta algo así tan importante, no vale la pena que usted esté esperando 6-7 meses para que simplemente le digan que tiene que presentar un perdón, cuando tal vez, si lo podemos notar desde ya, podemos adelantar bastante su trámite. Así es que consulte con un abogado de su confianza o nos puede llamar.
Muy bien, si gusta dar tu teléfono, Rafael, por favor.
¿Cómo no? Nos puede llamar al 210-996-5838. Yo creo que el caballero estaba por Instagram. También puede pasar por el Instagram de nuestra oficina y podemos hablar un ratito.
Perfecto. Muchas gracias a la llamada del Salvador. Nos da muchísimo gusto, de verdad, poder apoyar en estos casos. Entendemos, ¿no?, la frustración, la ansiedad que de una persona que está esperando y no tiene ningún tipo de comunicación. También sabemos que con el sistema migratorio de Estados Unidos hay que ser muy paciente, y todo está demorado por la pandemia y por otras razones, así que más paciencia se va a requerir. Vamos a una llamada, si te parece, Rafael, y luego pasamos a las preguntas de redes sociales y luego a las otras preguntas por teléfono. Vamos con nuestra amiga María desde Alabama. María, adelante, María, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta. Mi mamá vino para acá, para Estados Unidos, el 13 de febrero, y ella viene con visa. Y allí donde les dan el permiso, estadía, ¿cuánto tiempo pueden estar aquí? Le pusieron como un sello en el pasaporte y fue todo lo que le dieron. Allí dice que hasta qué tiempo puede estar aquí. Y no sé, ¿cómo le dijera? Ya ve que cuando regresan para atrás tienen que entregar ese permiso.
Sí, mira, no te preocupes por eso, porque eso es algo que pasa con frecuencia. Ella está hablando de que no le dieron la tarjetita de entrada y entonces le poncharon la tarjeta, que es el formulario I-94. No te preocupes por eso, con esa evidencia, y también cuando salgan, tómense alguna foto del momento en que están saliendo, con la fecha, para que eviten problemas. Pero no se preocupe porque no le hayan dado el papel, no le va a afectar en el futuro para una solicitud de entrada posterior.
Perfecto. Muy bien, María, gracias por su llamada desde el estado de Alabama. De verdad, me da mucho gusto. Tantas llamadas, Rafael, de todos lados. Aquí en Bienvenidos a América estamos precisamente para eso, para servirles. Y tenemos también preguntas desde nuestras redes sociales. Recuerden que también estamos transmitiendo a través de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y tenemos una pregunta de nuestra amiga Angélica, que dice lo siguiente. Su amiga tiene un hijo que está detenido y desea solicitar una fianza. El abogado le dice que necesita patrocinador. Quiere saber qué es un patrocinador y si es obligatorio. ¿Por qué le piden copia de sus taxis? Le han dicho que eso no es obligatorio. Obviamente le preocupa que ese abogado les esté mintiendo.
De entrada le digo que no. Cuando una persona está solicitando fianza en inmigración, lo hace ante dos entidades. Se la puede pedir a ICE, ¿verdad? Que quien es el custodio de la persona, y se la puede pedir al juez. Nosotros primero tratamos de negociarla con ICE, con inmigración, y luego entonces, si ICE dice que no, pues se pide la fianza ante un juez. Usted necesita una persona que sea ciudadano o residente, preferiblemente muy cercano a usted, un familiar o alguien que la conozca bien, para que esa persona le sirva como patrocinador. Esta persona le está garantizando con un documento que va a presentar a inmigración que esa persona se va a hacer cargo de usted cuando lo dejen salir. Inmigración no puede soltarlo si no sabe en manos de quién usted va a quedar. Por lo tanto, este patrocinador debe asegurarle a inmigración que usted tiene ciertas garantías de comparecencia durante el resto del trámite que usted haga con inmigración. Así que es bien importante que siga las instrucciones de su abogado con eso. La segunda parte de la pregunta de por qué le piden sus impuestos. Porque parte de las responsabilidades de ese patrocinador es que ese patrocinador tiene que hacerse cargo económicamente de usted. Porque inicialmente, cuando usted lo dejan salir del centro de detención, usted no tiene todavía permiso de trabajo. Por lo tanto, usted no puede trabajar y alguien tiene que hacerse cargo de usted. Por eso es que le están pidiendo los impuestos del patrocinador, para demostrar que esa persona puede hacerse cargo económicamente de usted. Así es que es bien importante. Siga las instrucciones de su abogado con relación a este asunto, porque si no presenten la información del patrocinador, es altamente probable que les rechacen la fianza.
Muy importante ese comentario. Otra pregunta, nuestra amiga Patti Pavón. Abogado, saludos. Su amiga tiene un caso en la corte de Boston, pero ya lleva 6 meses viviendo en Miami. ¿Cómo puede cambiar la corte?
Bien importante que si usted se muda, ¿verdad? Si usted está viviendo en Boston, por ejemplo, como le pasó a esa persona, y se fue a Miami, usted tiene 5 días para notificarle a inmigración. ¿Por qué es importante notificarle a la corte? Perdón, a la corte de inmigración. Es porque la corte de inmigración puede enviarle una notificación y que no le llegue, le puede adelantar su corte, enviarle algún una solicitud de documentos, alguna orden y usted no cumpla con ella. Por lo tanto, en 5 días, a partir de 5 días desde que usted se fue, usted tiene que presentar lo que se llama una moción solicitando cambio de corte, un change of venue. Y hay un formulario que se llena con eso, que se llama el formulario E33. Bien importante que se llene. Es un trámite que a veces no le prestamos la atención adecuada. Usted dice, no, yo me voy para Miami y regreso a Boston cuando vaya a mi corte. Puede también solicitar permisos para hacer esas cosas, pero si no, tiene que informarlo a inmigración y evitar problemas futuros con relación a eso.
Patti, si tú las puedes ayudar en ese trámite.
Sí, es un trámite bastante sencillo, pero sí, mi recomendación es que lo haga con su abogado, o si no tiene abogado, que nos contacte y podemos asistirle con eso.
Perfecto, vamos a estar repitiendo tu teléfono a lo largo del programa. Y como sabes, Rafael, las vacunas contra el COVID ya están disponibles ahora para niños de 5 años o más. Y los boosters, los famosos boosters, los refuerzos para niños de 12 años en adelante. Entonces, conversamos con la doctora Trinidad Solís. Ella es una experta en medicina familiar del Departamento de Salud de Fresno, allá en California, la tierra donde hay muchos de nuestros hermanos, trabajadores agrícolas. Y muy, muy interesante porque son consejos muy específicos para las mamás y los papás que tienen preguntas sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas contra el COVID. Vamos a escuchar. Y medicina familiar. Gracias, doctora.
Hola, gracias.
Bueno, mucho gusto, doctora. Vamos a platicar, como lo comentábamos, sobre las vacunas, especialmente en menores de edad. Pero antes quiero preguntarle, ¿por qué seguimos viendo tanta y tanta desinformación sobre el tema de la vacunación contra el COVID en redes sociales y en otros lugares?
Sí, todavía, como digo, seguimos mirando desinformación, mitos en esas redes sociales. Y le quiero avisar al público que deben de obtener sus informaciones, los datos de la vacuna de los expertos. Pues, si tienen preguntas, platiquen con su doctor, platiquen con su pediatra de su niño para recibir información que es correcta, porque, como dijo, todavía miro mitos en las redes sociales. Específicamente, ahorita lo que estoy mirando mucho es que las vacunas causan infertilidad. Ahí le estoy dando un ejemplo de un mito que no es correcto, ya que ha pasado un año que hemos desarrollado pues estas vacunas, no hemos visto ninguna evidencia que las vacunas causan infertilidad en las mujeres ni en los hombres. Y también a veces todavía oigo que las vacunas contienen un chip y que ponen esa chip en las personas, y quiero clarificar que no es posible que una vacuna pueda hacer eso. Y por eso, si ustedes en el público tienen preguntas, como les dije, cada pregunta es importante y no duden en platicar con su doctor o la pediatra de su niño o niña.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muy buen consejo, doctora. Ahora, sabemos que hay una gran proporción de padres de familia que aún no decide vacunar a sus hijos contra el COVID. Las vacunas en este momento están disponibles para niños de 5 años o más. Cuando usted ve a los padres que tienen dudas, cuando son en su consulta, ¿qué le preguntan? ¿Cuáles son las dudas que tienen de por qué no vacunar o sí vacunar a sus hijos?
Sí, a veces los padres que yo platico, pues me dicen que no saben si las vacunas son seguras en los niños y quieren pues mirar con más tiempo si son efectivas. Y lo que les digo es que estas vacunas fueron aprobadas por la agencia FDA. Y es muy difícil pasar los estándares de la FDA. O si los pasan, quiere decir que los ensayos clínicos que incluyeron los niños pasaron todas esas reglas y que sí son seguras y efectivas. Y desde que los hemos desarrollado en los niños, todavía seguimos monitoreando si, como los efectos pues, de las vacunas, y no hemos visto como nada grave en los niños. Y por esa razón, como doctora, les digo que esta vacuna es segura y efectiva. Y yo soy tía, también les consejo a mis sobrinos y que lo reciben, y ya no ha recibido porque ellos ya tienen mayores de 5 años. Por esa razón, como les digo, les recomiendo a mi familia y también a los pacientes, porque el COVID también puede causar enfermedad grave en los niños. Hemos visto con esta ola de Omicron en enero, pues había un récord número de niños que estaban hospitalizados en todos los estados, pues, del país. Por eso a veces oímos que no es leve en los niños. No, eso no es correcto. Correcto, y todavía no sabemos por qué unos niños se enferman más gravemente con otros, y con nuestros niños hay que protegerlos y no tener esa duda que puede pasar algo grave a su niño, y por esa razón se lo recomendamos.
Perfecto, muy bien. Le dejo la última palabra, doctora, quizá un pequeño mensaje tranquilizador a aquellas personas, a aquellos padres que todavía están dudando sobre si vacunar o no a sus hijos contra el COVID. ¿Cuál es el mensaje?
Sí, les quiero decir que estos ensayos clínicos han demostrado que las vacunas son seguras y efectivas, y ya hemos dado millones de dosis a niños en todo alrededor de los Estados Unidos, y seguimos ahí monitoreando los efectos, pero como dije, en este momento todavía se miran que son seguras y efectivas, y el COVID-19 sí puede causar daño en los niños. Por esto, estas vacunas son unas herramientas para proteger a sus niños y a su familia. Y si tienen preguntas, platiquen con su pediatra para averiguar pues sus preguntas, y ahí le puede recibir información basada en datos.
Muy bien, muchas gracias, doctora Trinidad Solís. Le agradecemos haber estado con nosotros en Bienvenidos a América. La doctora Trinidad Solís es especialista en salud pública y medicina familiar y nos acompaña desde Fresno, California. Gracias, doctora.
Gracias.
Yo no sé tú, Rafael, pero yo ya me vacuné. Mis hijos están vacunados, todo mundo. No solamente las dosis iniciales, sino la dosis de refuerzo. Es bien importante estar protegidos. Y aún así me dio COVID y mira, por fortuna fue una cosa muy leve. Así que más vale prevenir que lamentar. Oye, vamos a ir a una pausa, pero hay una pregunta muy interesante y te la quiero hacer antes de la pausa, porque fíjate, nos escribe un amigo de manera anónima y dice lo siguiente: cuando él tenía 16, 17 años, quiso entrar a Estados Unidos muchas veces hasta que lo deportaron 10 años. Ya no recuerda si tuvo una entrevista con un juez. Aproximadamente fueron 16 veces las que intentó cruzar por California y Arizona. Al último lo querían acusar de coyote, es decir, contrabandista de personas. De eso ya pasaron 18 años. Su duda es, si tramita la visa, es probable que se la den, porque hay un licenciado que dice que se la puede obtener ya que él es chofer de tráiler y supuestamente hay una escasez de choferes en Estados Unidos.
Mira, usted sí se puede solicitar la visa, pero yo no lo haría sin pedir su récord con inmigración. Hay que ver cómo quedó ese récord con todas esas entradas y salidas, cuándo fue la última y cuánto tiempo ha transcurrido desde la última.
Perfecto, muy buen consejo. Bueno, con eso vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. No se vayan.
¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID en los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de la Salud.
Los niños pueden presentar efectos secundarios leves después de vacunarse contra el COVID-19, como dolor en el brazo, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos o fiebre. Estos efectos secundarios son normales y son la forma en que el cuerpo de su hijo crea protección contra el COVID. Los efectos secundarios no deberían durar más de un par de días y es posible que el niño no tenga ningún efecto secundario. Recuerde, los niños presentarán efectos secundarios de la vacuna solo por un corto periodo, pero si se enferman de COVID, pudieran continuar con síntomas a largo plazo. La vacuna contra el COVID es la manera más segura y gratuita de proteger a sus hijos y a su familia.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos. ¿Cuáles son los ingredientes de las vacunas contra el COVID para los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de la Salud.
Al igual que las vacunas contra el COVID-19 para los adultos, las vacunas para los niños contienen el mismo ingrediente que ayuda al cuerpo a crear inmunidad contra el virus. También contiene grasas, sales y azúcares que las ayudan a funcionar. La vacuna para los niños de 5 a 11 años se administra en una dosis menor, pero ofrece la misma protección que las vacunas para los jóvenes y adultos. No contiene huevos, gelatina, látex ni metales pesados. Después de la vacunación, nuestro cuerpo descompone todos los ingredientes y los elimina en 36 horas. Si tienes preguntas sobre las vacunas, habla con un doctor o farmacéutico.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Vamos a desahogar el mayor número de llamadas porque la verdad es que siguen cayendo, nos encantan, nos da mucho gusto, de verdad. Vamos a empezar con la llamada, una llamada desde Los Ángeles, California. Adelante.
Hola, buenos días. Mire, llamo porque mi esposa necesita renovar su permiso de trabajo. Ella tiene una aplicación I-765 y su estatus es C-08. Y la pregunta es, ¿qué documentos necesitamos añadirle a la aplicación que imprimimos para que esté completa la aplicación, o qué ha cambiado este año que necesitamos incluir?
Mira, no ha cambiado mucho con la solicitud de la renovación. Usted tiene que presentar sus fotos y tiene que presentar evidencia del trámite debajo del cual usted está solicitando ese permiso de trabajo. Por ejemplo, si es bajo una solicitud de asilo, enviar copia ponchada de la solicitud de asilo, evidencia de que ese caso sigue pendiente. Y tiene que incluir una foto, pero no tiene que presentar documentación adicional con eso. Llena el formulario y esa información que le acabo de mencionar.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora seguimos. Brincamos más bien a Salt Lake City con nuestra amiga Eleida.
Tengo residencia permanente en Estados Unidos. He cumplido 70 años, tengo 12 de vivir en este país, casi 12, pero tengo 70 años, me siento enferma. Y para último me ha salido un glaucoma y tengo que operarlo. No trabajo y no tengo dinero para pagar esa cirugía y quiero irme a mi país para ver cómo hago y porque también soy diabética, tengo de todo. Y yo quisiera saber si al irme puedo quedarme mínimo un año, a ver si consigo. Pues la cirugía tengo que esperar casi 8 meses en Panamá, porque es un hospital estatal. Y en nuestros países hispanos esto no es tan fácil. Entonces yo quisiera que usted me diga si yo me quedo qué tiempo y no pierdo la residencia legal. La residencia legal se me vence en casi 2 años.
Bueno, dos cosas muy importantes. La primera, voy a contestarle la segunda antes de contestarle la primera que me hizo. Si se le vence en 2 años, no deje que se le venza usted estando fuera del país. Eso es bien importante. Ahora, yendo directamente a su situación actual, se supone que la persona no esté fuera de los Estados Unidos, un residente, menos de la mitad de un año, o sea, 6 meses que no esté fuera de los Estados Unidos, porque se puede interpretar como que usted abandonó su residencia, pero hay situaciones y hay situaciones. Por lo tanto, si usted necesita estar más tiempo que ese, debe notificárselo a inmigración y presentar un permiso, ¿verdad?, a inmigración para quedarse más tiempo. Y si puede evidenciar que por razones médicas, no debe tener problema. Así es que asegúrese que lo pueda documentar. Si no entiende que tenga la evidencia médica que esté clara en que tiene que quedarse fuera del país un año, mi recomendación es que entre, esté unos meses y regrese nuevamente y continúe su tratamiento. Pero no trata de no estar más de 6 meses en un año fuera de los Estados Unidos, porque podrían interpretar que usted abandonó su residencia.
Perfecto, muy bien. Bueno, con eso, Rafael, ya no nos va a dar tiempo para más llamadas. Les pedimos a las personas que nos han dejado su llamada, no se preocupen, vamos a empezar a partir de esa llamada que se quedó aquí en el programa en la siguiente emisión, y vamos a contestarlas todas, como sea, como dé lugar. Y de verdad nos da mucho gusto que nos llamen, no dejen de hacerlo, vamos a pasarlas poquito a poquito. Y déjame hacerte una recomendación, Rafael. Sabes que yo no recomiendo mucho, pero cuando recomiendo son cosas de verdad que valen la pena. Y les recomiendo muchísimo que vayan a nuestra página de internet de la redhispana.org/hablemos de salud, porque existe una campaña muy buena que estamos lanzando con la Fundación Robert Wood Johnson sobre todo lo que ustedes quieren saber de temas de salud mental. Se llama Hablemos de Salud Mental, es parte de la serie Cultura de Salud. Tenemos animaciones buenísimas que produjo nuestro editor de video de la familia de la red hispana, Ariel López. Tenemos artículos, testimonios, de todo, gráficas sobre temas de salud mental, si hay violencia doméstica, los hijos, los adolescentes. De verdad se las recomiendo muchísimo, Rafael. Y creo que ya no nos queda mucho tiempo, así que solamente tiempo para que nos des un número telefónico, Rafael.
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. Hasta la próxima, mi gente.
Hasta la próxima. En nombre del equipo de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Nos vemos la próxima. Bienvenidos a América. Gracias.